puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nuevo con todas y todos vosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy en el programa Nuestro Norte es el Sur es sobre el Sáhara Occidental, tan cercano y querido para nosotros y con el que nuestro país tiene una gran responsabilidad de la situación de injusticia que viene padeciendo por la ocupación marroquí y que tenemos una deuda histórica con ellos. Denunciada por la alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, el relator de la ONU sobre la tortura, la relatora de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, delegaciones del Parlamento Europeo, ONGs, observadores internacionales, etcétera, etcétera. Tenemos en el programa a Mohamed Fadel, adjunto al delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Mohamed.
Hola, buenas tardes, amigos y compañeros y oyentes.
Todos sabemos que el Sáhara es noticia porque el pasado 13 de noviembre el Frente Polisario acusa a Rabat de violar la tregua y responde a una agresión marroquí en el paso del Guerguerat. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Desde este día de la violación del cese el fuego y la salida de las tropas militares marroquíes, se ha declarado la guerra abierta en todo el territorio nacional. Y llevamos ya desde ese día hasta hoy, siguen habiendo bombardeos y hay una conflagración abierta y directa. La situación no ha cambiado absolutamente nada. Las instancias internacionales todavía no han tomado cartas en el asunto y nosotros, una vez más, después de muchos años de espera y de dar una oportunidad para entenderlo, hay que ponerse en contexto. El contexto es que durante la guerra del Sahara ha habido un proceso de negociación y se ha llegado a un acuerdo de paz para celebrar un referéndum y hacer un censo de la población que no llega más allá de 200.000 habitantes. Y se ha creado una misión de Naciones Unidas para organizar no solamente cese el fuego, es una de sus misiones, la de organizar el referéndum, el cese el fuego, la vigilancia. Pasados 30 años, todavía ninguno de los puntos en los que se ha acordado se ha avanzado en lo más mínimo. Y todo esto por culpa de Marruecos y de la desidia y de la dejadez de las grandes potencias y de la mayoría de los países. En este tiempo, Marruecos siguió disfrutando del territorio, siguió explotándolo, siguió exportando sus riquezas y siguió expoliando, aparte de la violación sistemática de derechos humanos, aparte de convertir la ocupación en un hecho. Y en eso viene harta ya de esta espera. La sociedad civil saharaui se plantea ante el cruce Guerguerat, que es el cruce por el cual salen miles de camiones hacia África exportando pues todo, desde drogas, productos saharauis. Cuando se hicieron los acuerdos de paz, este cruce no existía. Lo abrieron los marroquíes de manera unilateral, violando todas las... En este contexto es cuando vienen los civiles saharauis y se plantean este cruce para hacer un llamado. Interviene el ejército marroquí y desde ese momento es el cese definitivo ya de esta tregua.
El Frente Polisario hizo unas declaraciones acusando a la misión de la ONU de haberse convertido en custodio de la explotación por parte de Marruecos de los recursos naturales, el Sáhara.
Se han convertido en el guardián y en el protector de Marruecos. Lo que se han convertido es unos protectores detrás de los marroquíes. 30 años yo creo que es más que suficiente.
Cuando ustedes declararon el fin de la tregua, el Ministerio de Exteriores español y representantes de la ONU y de Europa instaron a las partes a reanudar las negociaciones. ¿Cómo ven ustedes estas respuestas?
Es una respuesta tibia, fría, y sobre todo de España, que debe implicarse, no cuando haya sucedido esto, sino para evitar a lo que se ha llegado, prevenir que iba a suceder esto. Y nosotros ya llevamos tiempo alertándolo en diferentes cartas al Consejo de Seguridad, a Naciones Unidas, a la Asamblea General y al gobierno español. En el mundo hay muchísimos conflictos, pero en este conflicto España tiene una responsabilidad directa que no puede eludir bajo ningún concepto. España colonizó el Sáhara y tiene la responsabilidad desde los años 60 de Naciones Unidas de que descolonice el territorio, y si no es capaz de descolonizarlo, puede entregarlo en fideicomiso a las Naciones Unidas para ellos que gestionen. Contraviniendo todas las normas más elementales, morales, éticas y de responsabilidad, entregan el territorio y sus habitantes a Marruecos, contraviniendo todos sus compromisos. Frente a esta situación, no puede decir ahora negociar. Si llevamos 30 años negociando y no se ha llegado a ningún resultado, y el único que boicotea todas las negociaciones, todas las resoluciones, todos los planteamientos, es Marruecos. Lo que tienen que es presionar a Marruecos para que acepte negociar, acepte sentarse de una manera sincera, clara y definida. Nosotros desde el primer día estamos dispuestos y hemos hecho concesiones y hemos hecho cuantas reuniones se nos ha solicitado, hemos hecho todo lo humanamente posible. No es que se sientan, escoger una de las partes y decir que se siente. No son declaraciones vagas y sin ningún tipo de contenido. Esta declaración la dice todo el mundo, hasta Trump, que se sientan a negociar una iniciativa es imponerse a las dos partes, llamar a las dos partes, sentarlas y hacer todo lo necesario para que haya una negociación seria y responsable. Con declaración llevamos 30 años de declaraciones que no han conducido absolutamente a nada, a un callejón sin salida. Y esto es un fracaso de la comunidad internacional, es un fracaso del Consejo de Seguridad de España y de su diplomacia, porque los diferentes gobernantes se han alineado directa e indisimuladamente hacia las tesis marroquíes. Nosotros no estamos solamente luchando contra la ocupación marroquí, sino contra también sus aliados directos e indirectos, a Francia, en primer lugar, a los diferentes gobiernos de España y, evidentemente, contra los marroquíes.
En estos momentos, ¿cómo está el conflicto? ¿Cómo están las fuerzas? Porque Marruecos tiene un gran ejército y tiene mucha potencia militar. ¿Cómo está en este momento la situación?
El ejército saharaui a lo largo del muro está constantemente hostigando y bombardeando las posiciones militares marroquíes. Cuando se hizo el acuerdo de paz en el año 91, no era una rendición, era un acuerdo de paz en igualdad de condiciones. No era un ejército derrotado saharaui, es más, los marroquíes estaban perdiendo la guerra. No es que los saharauis sean mejores o los marroquíes peores. El ejército saharaui tiene una motivación diferente, defiende lo suyo, no es un ejército profesional, defiende su tierra. Los marroquíes combaten lejísimos de su tierra sin ninguna motivación y evidentemente las armas no es en este tipo de guerras lo fundamental. Si no tienes una motivación por la cual luchas, la historia está llena de grandes ejércitos y el ejemplo lo tenemos en Francia, en Indochina, Vietnam, en Indochina, dos grandes potencias de la más grande del mundo han sido derrotadas, Francia en Argelia, después de una cruenta guerra. Y la guerra del Sahara no será ajena. El ejército marroquí es un ejército, en este caso en el Sahara, desmotivado, lejos de su tierra y mal dirigido. Estamos motivados, no sabemos cuándo terminará ni qué día terminará. de lo único que sabemos es que esto continuará por esta generación o por la otra hasta el día que se recupere el territorio saharaui. Y en estos momentos, pues a lo largo de todo el muro, hostigamientos y bombardeos diarios como primera fase. Ya vendrá la segunda fase, la tercera y las demás fases.
¿Cuál es la actitud, las esperanzas de la juventud ante esta guerra?
La juventud saharaui, después de ver a sus padres en los campamentos de refugiados envejeciendo, muriendo, no quieren tener el mismo destino que han tenido sus padres. No quieren vivir y morir en campos de refugiados. Y han decidido combatir y terminar aquella obra que sus abuelos y sus padres iniciaron y ahora les toca a ellos. Los lugares de acuartelamiento y las bases militares ya no caben más jóvenes que están dispuestos a seguir esta lucha por generaciones. La primera fue la lucha contra la colonización española. La segunda generación fue contra la ocupación marroquí y mauritana. Y la tercera generación, empezando ahora la lucha contra, en la Segunda Guerra de Liberación, en este caso contra Marruecos solo. Quien haya visto los campamentos, no hay ninguna esperanza y la gente ya está harta de esperar, sin ningún horizonte claro y definido. Y frente a esta incertidumbre y haber dado a las Naciones Unidas y al mundo una esperanza de paz y haber hecho todas las concesiones posibles, no les han dejado más camino que quitar por la fuerza lo que en su día se quitó. Creo que 30 años son más que suficientes. Además, todos los que están llevando la guerra ahora son nacidos en los campamentos. La juventud hoy más que nunca pues se han unido por primera vez abuelos, padres e hijos en esta guerra, por primera vez. Los niños nacidos en el año 90, cuando se firmaron los acuerdos, pues son hoy los comandantes y los jefes. Y los abuelos son los asesores y los padres son los dirigentes directos. Es una guerra de generaciones y si no se resuelve, vendrá la otra y vendrá la otra y esperamos que encuentren una solución y que España, sobre todo, que asuma sus responsabilidades históricas, morales y éticas con ese pueblo. Porque cuando entraron en el territorio, firmaron con los saharauis, no firmaron con los marques. Tenían que entregar el territorio a sus legítimos dueños como el primer día. La lucha saharaui está avalada por todas las resoluciones internacionales, Corte Internacional de la Haya, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia Europea, la Unión Africana, y esa ocupación prácticamente ningún país le reconoce la soberanía a Marruecos. Una lucha legítima y legal en defensa propia.
¿No les da miedo que se enquiste la guerra y que intenten minimizarla, que siga así? ¿Cómo ven ustedes el futuro de esta guerra?
Con mucha preocupación y con todas las reservas legítimas que pueden haber, porque todo el mundo sabe que las guerras, fácil empezar, pero terminar es muy difícil. Y los saharauis, más que nadie, conocen las consecuencias de la guerra. No la aman, ni la desean, ni se la deseamos a nadie. Pero cuando no hay más camino que la misma, la haces. Nadie ama la guerra, los saharauis que la conocen. Sí que tenemos miedo de que este conflicto siga, porque de lo único que depende de nosotros es seguir luchando a reivindicarlo con nosotros. La comunidad internacional que está en sus manos pararlo, es el Consejo de Seguridad que está en sus manos pararlo, es la diplomacia española, Francia, es Estados Unidos y en definitiva es la comunidad internacional. Una vez que se ha iniciado, no podemos pararlo hasta que no haya garantías más que suficientes de que se cumpla lo que se ha firmado y lo que se ha acordado, lo que es legítimo y legal. La celebración de un referéndum para que los saharauis, de manera democrática y libre, puedan elegir libremente su destino. Promesa que se lleva haciendo desde los años 60 en todas las resoluciones internacionales. El Sahara sigue siendo el último país colonizado en África. El número 17 a nivel del mundo con respecto a las Naciones Unidas. Como tal, la lucha contra la colonización es legítima y legal. Tenemos que se enquiste, pero no está en nuestras manos parado.
Han habido varias concentraciones, han habido varios comunicados. Entonces, ¿ustedes perciben que una cosa es lo que responde el gobierno español a su responsabilidad y otra es el cariño y todo el interés que tiene el pueblo español con ustedes? Nos sentimos muy unidos a ese territorio y a ustedes.
El Sahara es de las pocas cosas que el gobierno va en una dirección y la sociedad civil va en otra dirección. Y cuando digo sociedad, englobo a toda la sociedad española, a las comunidades y en todos los pueblos que conforman el Estado español. Van totalmente en direcciones opuestas. La sociedad civil, los pueblos de España, las diferentes comunidades, claro que guardan con cariño y con solidaridad, no solamente de palabras, sino manifestada en cooperación, en acogida de niños, porque en definitiva hay muchos lazos que nos unen de más de 100 años, siendo el único país que todavía conserva y habla el castellano y más de 100 años de colonización han dejado una huella. El gobierno en este caso y los diferentes gobiernos que han pasado siempre han mirado hacia otro lado, argumentando diferentes justificaciones que no tienen ninguna validez frente a un Estado y a un gobierno chantajista, que si no es un día Ceuta, otro día es Melilla, otro día la droga, otro el terrorismo, o otro las pateras, jugando con la vida de inmigrantes que conocemos, solamente los que llegan, pero los que quedan en el mar, Dios sabe lo que han quedado. Sabemos si se contabilizan los que llegan a las costas, pero son miles. Y estos son alentados los gendarmes marroquíes y por las mafias con la complicidad del Estado marroquí. Y eso lo abre y lo cierra a conveniencia. Y si no haces la vista gorda, pues te pongo una bomba, o te pongo dos, o te pongo tres. Ese chantaje permanente, yo creo que se tendrá que tomar una decisión o hacer una política independiente. Está en el grado de intromisión de la diplomacia marroquí y la poca soberanía que tiene este gobierno, que es incapaz ni siquiera decir lo que piense en un conflicto para no enfadar al rey. Pero no ya en el Sáhara, sino en todos los temas que tiene que ver. No hay una soberanía en política exterior. Puedes atacar al rey de España, puedes atacar a la monarquía, puedes atacar al gobierno, a las instancias, puedes pedir lo que tú quieras. No digas nada al rey de Marruecos. Eso en España democrática, en la España libre. Entonces el grado de servilismo de los diferentes gobiernos es increíble y al final Marruecos, cuando le das una oportunidad, chantajea y lo estamos viendo todos los días.
Hemos llegado al final del programa, ya no tenemos tiempo. Tampoco me quería despedir sin mandar un saludo grande a esas mujeres saharauis tan valientes que en la guerra tuvieron tan gran papel custodiando el Sáhara. Les deseamos mucha suerte, que no pierdan la esperanza en que esto tiene que tener ya un final. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Ha estado en el programa Mohamed Fadel, adjunto al delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana.
En la agenda de los próximos días, el sábado 19, se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes. La situación de pandemia que vivimos está resultando especialmente insoportable para el colectivo de personas migrantes, por lo que creemos importante acudir a las 5:30 de la tarde a la plaza del Ayuntamiento para la 12ª marcha por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem fins 15 dies.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se refiere.